Vamos a hablar con alguien que está proponiendo que el Consejo trabaje en diciembre, trabaje en enero, trabaje en febrero.
Bien.
Yo no sé si tendrá una varita mágica.
Y en Navidad y el primero de año también.
Bueno. A ver. Es el concejal electo Manuel Sosa. Manu Sosa, ¿cómo anda? Buen día. Atilio, Nicolás y Gabriela, los saludamos. ¿Cómo está?
Gaby, bueno, Atilio, Nico, Nero Rivadera del otro lado. Bueno, muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo andan ustedes?
¿Cómo andás, Manu?
Buen día. Manu. Bien. Bueno, entendiendo que has tenido ahí una reunión de trabajo con tu grupo, justamente, con Uniendo Villa María, y bueno, surgieron algunas cositas que van a ser ya algunas propuestas que vas a llevar como concejal electo al Consejo Deliberante. Uno de ellos que se hagan sesiones en diciembre, enero y febrero. ¿Vos estás seguro que lo vas a poder lograr?
Bueno, nosotros vamos a hacer el intento. Siempre cuando nos involucramos en esto que es la política, dijimos que la idea era involucrarse para que las cosas cambien y proponer algo diferente y hacer política de una manera diferente. Después del 1 de octubre, con el resultado de las elecciones y habiendo obtenido una banca en el Consejo Deliberante a título personal, pero también un espacio en el Tribunal de Cuentas con Maximiliano Romero, nos pusimos inmediatamente a trabajar y ver de qué manera podemos colaborar con la gestión política para llevar adelante desde el rol que nos colocó la sociedad, una manera diferente de hacer política. Y algo que en lo personal enormemente me sorprendió fue que por el reglamento interno del Consejo Deliberante hay sesiones ordinarias del 1 de marzo hasta el 15 de diciembre. Nosotros asumiendo el 10 de diciembre, caeríamos en que el 15 de diciembre se suspenderían las sesiones ordinarias y solo habría sesiones extraordinarias solamente por pedido de o 4 legisladores o 4 concejales o el presidente del tribunal, del consejo. Entonces, bueno, nosotros creemos que, primero, que hasta siendo sincero, da hasta un poco de pudor o vergüenza. Imagínate que asumir una gestión el 10 de diciembre para el 15 de diciembre entrar en una pseudo vacaciones me parece una falta de responsabilidad y de ética y de moral con los vecinos que nos han elegido. Creo que nos han elegido para que inmediatamente de que tomemos funciones empecemos a pensar y a llevar adelante proyectos y propuestas para que los vecinos de Villa María mejoren sus condiciones de vida. Por eso, luego de la reunión con nuestro equipo técnico, una de las principales propuestas que tenemos para llevar al Consejo el mismo 11 de diciembre es llevarle a todos los bloques una nota, porque necesitamos que otros 3 concejales nos acompañen con la firma, el pedido de extensión de las sesiones ordinarias del Consejo durante todos los que son los 15 días que quedan de diciembre, enero y febrero. Incluso vamos a llevar más de 10 proyectos de ordenanza que tenemos ahí ya desarrollados y ya trabajados para empezar a evaluar qué es lo necesario para Villa María. Creemos que es fundamental una reforma política en la ciudad, una reforma en el mecanismo de transparencia, de participación ciudadana. Bueno, creemos que nos han puesto en un lugar que lo que los vecinos nos van a exigir es que trabajemos por ellos y para ellos, y bueno, acá estamos queriendo llevar eso adelante. Bueno, esperemos que los demás bloques, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio, entiendan esta coyuntura que nosotros planteamos y nos acompañen en esta idea, y en realidad honremos el cargo porque hemos sido electos y trabajemos para que los vecinos de Villa María tengan una mejor ciudad.
Es de sentido común lo que ustedes plantean ahora, que lo puedan lograr, porque es una práctica que ya viene muchos años a esta parte, Manu, la verdad.
Hay nuevos concejales, hay concejales que se renueva, sí. El consejo va a tener algunas caras nuevas, ojalá que muchos estén en tu sintonía. De última, yo no estoy en contra de que los concejales se tomen vacaciones, porque algunos han trabajado más, otros menos, pero que tengan 15 días, 20 días de vacaciones, y luego que vuelvan al ruedo.
Coincido plenamente, Gaby, con eso que decís. Me parece que nadie está diciendo que un concejal también, como trabajador de la función pública, no tenga derecho a vacacionar, ni a descansar, y más, todos hemos tenido un año bastante movido. Pero me parece que, bueno, que esta situación, que se da por el reglamento interno del consejo, muchas veces roza lo absurdo en una situación donde yo creo que viene pasando mucho, que la política va por un canal y la vida de los vecinos va por otra.
Exacto.
En la justicia también pasa, Manu. En la justicia también pasa.
Y en esto tomo algo que dijiste vos, Atilio, pasa hace mucho. Por supuesto, hay cosas que pasan hace mucho.
Es como que se ha naturalizado la cosa, ¿te das cuenta?
Pero que no significa que esté bien. Bueno,
no, para nada.
Gente que cambien, creo que este es el desafío. Por lo menos sentémonos a discutir qué tipo de dirigentes queremos, qué tipo de política queremos, si una política más abierta, más participativa, más... Bueno, y los vecinos siempre tienen la oportunidad cada 4 años de elegir después qué modelo de política quieren que los conduzca. Así que bueno, pero en general me parece que algo que también dijiste vos a ti hoy por el pasar, me parece que es un poquito de sentido común.
Que es el menos común
natural, de natural, es lógico, ¿viste?
Manu, por otro lado, dijiste, expresaste, hablaste de nuevos proyectos y demás que tenés pensados. Bueno, entre algunos el tema de el famoso gobierno abierto y de datos abiertos también, hablas de la transparencia, hablas de instaurar lo que sería la creación de la banca 13, que sería una banca popular o en representación de los vecinos, pero creo que está ya instaurada eso, que no se use es otra cosa. Puede ser que no está ya instaurada la posibilidad de que un vecino utilice la banca para exponer algún tema.
A corregir es también cómo está digitalizado el digesto municipal. Es muy difícil estudios, saber qué ordenanzas están planteadas o no y se llevan adelante o no. Nosotros buscamos mecanismos de participación ciudadana, existen algunos, no como este, que es el de Banca 13, que es un modelo que se lleva adelante en otras ciudades ya, incluso, por ejemplo, Mar del Plata tengo presente, que se lleva adelante, que permite que vayan las instituciones y los vecinos previo llenar un formulario, inscribirse al propio Consejo Deliberante al llevar las propuestas en la previa de las sesiones, y narrar por un determinado tiempo una problemática para que los concejales puedan abordar. De esa naturaleza, yo no conozco si está reglamentado hoy o está la ordenanza vigente. Uh-huh. Como te digo, también hemos buscado en el digesto del Consejo Liberante algo similar y no lo hemos encontrado. Pero es muy difícil investigación, por decir, o llevar adelante cómo está planteado el digesto. Una de las cuestiones que creo que tiene que mejorar tanto, esto pasa en el Consejo Deliberante como en el Tribunal de Cuentas, son las herramientas de modernización para que el vecino acceda más fácilmente a la información pública, las ordenanzas. Bueno, hablábamos recién de gobierno abierto. Nosotros sí, de arranque, creemos que es fundamental que para el pago de una factura un proveedor tiene que estar cargada la factura con el precio unitario pagado, porque eso va a permitir saber si está pagando mucho o poco en la plataforma de gobierno abierto. Bueno, hay varios mecanismos de intervención que creemos que es necesario para generar una política que sea más transparente. Creo que si nosotros logramos que la política sea más transparente, vamos a lograr que el vecino confíe nuevamente en la política, porque hay un gran despedimiento de toda la sociedad con la clase política, y bueno, ese cambio se va a hacer teniendo acciones concretas y llevando adelante proyectos y ideas que realmente demuestren que la política está mejorando y que está cambiando la vida de los vecinos.
Y por algo ha llegado a la presidencia de la Nación un llamado outsider, ¿no? Porque la gente realmente lo evidenció en las urnas, casi todo el país votó a un outsider, definitivamente, porque está cansado y descreída totalmente de la política y de los funcionarios que han dicho de representarlos. Sí.
Común en ese sentido, y sí, la sociedad está un poco cansada de la crisis política, que en muchos casos no está dando respuesta. Uh-huh. Bueno, hay que tratar de cambiar eso. Hoy nosotros siempre digo, en la campaña electoral, lo hablamos en la reunión con los equipos de nuestro trabajo el otro día, nosotros en la campaña siempre fuimos muy críticos de eso que nosotros habíamos denominado la vieja política, y bueno, hoy probablemente la sociedad nos va a meter adentro de la misma bolsa, porque somos parte de la estructura política, al ser concejal, al tribunal de cuentas. Bueno, hoy lo que tenemos que demostrar es que estando dentro de la estructura política se puede hacer política de una manera diferente.
También estás planteando una reducción de la OIM, la tasa municipal que se le cobra en las facturas de la luz a los clubes de barrios e instituciones sin fines de lucro que se desempeñan en redes sociales, o en roles, mejor dicho, sociales. Esto lo está solicitando también. ¿De cuánta reducción estamos hablando? ¿Qué porcentaje?
Nosotros el planteo en el proyecto de ordenanza que tenemos es una reducción paulativa, año a año, paulatina, año a año, uh-huh, tratando de terminar con la reducción total de la OIM al club de barrio. Entendemos que a prima facie, a lo mejor, principalmente por el presupuesto municipal, que todavía no lo hemos podido ver, ni sabemos si va a ser el definitivo, porque también es otro tema, probablemente, como el presupuesto lo hace la gestión que se va y asume una gestión nueva con probablemente el consejo que se ha visto en doble lectura los otros días, en la vista de doble lectura, sufra modificaciones, entonces no sabemos si está previsto el ingreso de ese o no, y no generar un desfinanciamiento del Estado. Nah. Pero sí creemos que hay que generar un modelo de ordenanza que vaya reduciéndola a la OIM. En un primer momento creo que es al 7.5%, a partir del segundo año al 5%, después al 2.5%, siendo el cuarto y último año eliminado. Entendemos que es, si bien es un impuesto municipal que está tendiente a cubrir el costo del alumbrado público, uh-huh, lo que me parece que genera también jurídicamente una doble imposición, porque ya nos cobran a todos los vecinos ABL, que es alumbrado, barrido y limpieza, y por otra parte se cobra por el alumbrado público la OIM. Pero más allá de eso, que es una cuestión más técnica, nosotros creemos que en los clubes de barrio, las asociaciones civiles sin fines de lucro, que cumplen un enorme fin social, que contienen estas situaciones, sobre todo cuando hay crisis económicas y sociales, donde son los espacios que atienden la necesidad de mayor vulnerabilidad, es una forma de generar, mejorar sus condiciones económicas y ver de qué manera también esa reducción, lograr que esas instituciones lo vuelquen en desarrollo de infraestructura, en mejoramiento. Bueno, hay que... Estamos trabajando y bueno, lo estamos poniendo en discusión para todo el cuerpo y todo lo que pueda ser mejorado y planteado, creemos que es fundamental.
Yo sigo insistiendo con algo, que nos tenemos que modernizar, ir a dar un paso mucho más allá. Cuando hablamos de iluminación, iluminación pública, iluminación en los barrios, yo también quiero que alguna vez se tenga en cuenta la posibilidad de que se sea energía solar, que muchas instituciones, que la energía que usamos en las calles provenga de la energía solar, que abaratemos costos en este sentido también, ¿no? Este sería un paso fundamental y ecológico.
Eso, perdóname, en sintonía con lo que dice Gaby, de la energía solar, sería, vos estimás, no necesito números tampoco, no te voy a poner en el brete al respecto, pero instalar un sistema de captación de energía solar realmente es muy oneroso, y tal vez sea ese un obstáculo para que no se pueda concretar,
pero a largo plazo es muy bueno.
No, a largo plazo sin dudas. ¿Cómo?
Te voy a contar una historia que toca lo personal, pero no lo vincula a la función pública. Nosotros estaba ahora en noviembre la presidencia del Jockey Club, sí, y una de las ideas que nosotros habíamos planteado, charlado, habíamos evaluado en un momento, era la posibilidad, ustedes conocen el óvalo del Jockey Club, sí, el Cuermo, es muy grande, y en una época antes se permitía sembrar, se permitía hacer cosas al medio, después por una cuestión de los fertilizantes, todo eso, no se permitió más, que me parece totalmente correcto, sí. Una de las ideas que se había barajado, que habíamos charlado y habíamos empezado a averiguar, era hacer un parque solar en el óvalo.
Entiendo, sí.
Entonces, eso generaba dos herramientas. Una principalmente era cubrir todo el gasto energético que demanda el club. Y por otra parte, si hubiera un sobrante, tratar de hacer, creo que se hacen convenios con EPEC, me parece. No sé, sí, cómo es el mecánico.
Sí, con EPEC tenés que hacer el convenio. O
casi esa energía sobrante al sistema y EPEC te lo paga. El problema es cuando se había hecho el análisis económico, la inversión para instalar paneles solares, el mantenimiento, era enormemente oneroso. Y sí, claro, creo, esto no me consta, pero sí nos habían dicho que había que tratar de conseguir algún tipo de financiamiento internacional, que había buenos financiamientos internacionales en la materia, con tasas un poco más blandas, incluso con algunos programas que podían ser incluso nacionales, que eran de no reembolsables, entonces en parte de la infraestructura se podía sostener, pero no pudimos avanzar al final. Después, la situación económica de nuestro país, esos productos estaban la mayoría en dólares, hacía algo prácticamente imposible, así que no pudimos avanzar. Pero sí recuerdo que era extremadamente caro, Atilio, y bueno, pero sí creo que como sociedad tenemos que empezar a pensar cómo mudamos la iluminación pública con energías renovables, cómo generamos un fomento de esto desde el Estado. A lo mejor pienso algo que lo tiro en el aire, esto hasta una irresponsabilidad de decirlo, a lo mejor, pero decir, bueno, generemos un sistema de crédito fiscal municipal a aquellas empresas que se auto sustenten energéticamente. Bueno, que hay que empezar a ver algunas iniciativas o ideas que permitan que seamos ecológicamente mucho más sanos como sociedad y como ciudad.
Bien, Manu, última inquietud que tengo, me voy más a lo político todavía. ¿Qué te han ofrecido algún puesto? Viste que todavía no está el gabinete completo de Acastelo y demás. ¿No te han tocado ahí por algún puesto dentro del gabinete?
Primero, no, la respuesta es no. Pero más allá de que me ofrecieron, son los vecinos, me han elegido para ocupar un cargo que es ser concejal de Villa María, y yo tengo la obligación ética y moral de responder al cargo por el que he sido electo. Siempre estuve muy en contra de eso que ocurre mucho en la política, que son elegidos por un cargo y a los dos días saltan a otro y abandonan la función por la que fueron encomendados. Yo tengo la responsabilidad de ocupar el cargo de concejal, y voy a estar estos 4 años siendo concejal de la ciudad con un enorme orgullo, porque los vecinos nos han puesto en ese lugar. Lo que sí que tampoco ha ocurrido, más allá de una primera reunión que hubo los primeros días de noviembre con el intendente electo, sí, y una propuesta de convocar a las fuerzas políticas para llevar ideas y proyectos, no hemos sido convocados nuevamente, algo que me genera un poco de, nos genera un poco de incertidumbre, saber qué va a pasar, cómo va a ser la transición del Consejo Deliberante. Nos han agregado un grupo de WhatsApp para pedir unos datos, pero no hay información, igual que en el Tribunal de Cuentas, que no hemos estado hablando con Maximiliano Romero. Creo que es necesario, estamos a 10 días, 12 días de empezar a asumir una responsabilidad pública, y que no haya certeza de cómo se va a llevar adelante la gestión y demás. Bueno, yo entiendo que el intendente ha sido elegido y él tiene la vocación de armar su equipo de gobierno, no necesita consultarlo a nosotros ni modelo, nada. Pero sí había habido una primera convocatoria que iba a ser refrendada nuevamente en noviembre. Bueno, probablemente a lo mejor por los problemas de salud que ha tenido el intendente electo.
Puede ser, puede
la
ser.
Dificultad en la conformación del gabinete, no se ha avanzado. Pero bueno, nosotros, como bien lo dice esta última comunicación que hemos tenido y lo que llama esta llamada, nosotros estamos trabajando. Okay. A pesar que todavía no hemos asumido, el día de diciembre asumiremos, ya estamos trabajando porque creemos que tenemos mucho para aportar a la ciudad, y este es un gran desafío.
Bueno, no me queda más nada por preguntarte. No sé si querés sumar algo que...
No, simplemente hacer una muy pequeña consulta, que creo que en algún momento con Manu, estando presente aquí en nuestros estudios, creo que lo hablábamos. Y perdón si soy redundante, o a lo mejor me pierdo de ver prestado la atención debida en su momento. El tema de la transferencia de mando o la... ¿cómo se le llama?
La transición.
No encontraba el término. Gracias. Allí, en ese punto, ¿hay algún encuentra algún obstáculo con respecto al tema de la rendición de cuentas con el asunto de los números y demás? ¿Detalle de gastos que se hayan efectuado en obras públicas y demás? ¿Encuentran algún obstáculo? ¿Hay alguna... ¿Estimás que puede haber alguna demora en tal sentido? ¿Encontrás buena predisposición del intendente electo más sus colaboradores? ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, principalmente nosotros no conocemos, porque algo que si se está desarrollando ocurre entre el intendente electo y el intendente saliente.
Bien.
No son partícipes los
fuerza de la minoría. Bien. Nosotros no hemos sido participados en ningún mecanismo de transición política. Entonces, por eso te digo, tenemos una gran incertidumbre, porque más allá de haber recibido los diplomas el otro día, como te digo, en personal nos agregaron a un grupo de WhatsApp y nos pidieron unos datos donde están los otros concejales electos, no tenemos ningún tipo de información o comunicación al respecto. Sí, por supuesto, a partir del... No digo el 10 porque el 10 cae domingo, pero el 11 de diciembre tomaremos funciones, tanto yo en el Consejo Deliberante, ya con esto que lo dije recién, un pedido de extensión de sesiones extraordinarias durante todos los días de diciembre, enero y febrero, más la posibilidad de presentar varios proyectos que tenemos ahí en gateras, por decir de alguna manera, y que queremos poner a consideración ciudadanía, y también Maximiliano Romero, en lo que le toca a él del Tribunal de Cuentas, empezar a conocer bien cuál es la situación económica de nuestro municipio y empezar a aportar y a controlar. Ese es el rol que nos ha asignado los vecinos en esto que es la democracia.
Bien, bueno. Manu, ¿vos, Nico, alguna inquietud?
No, nada más.
Muy bien. Gracias, Manu, un abrazo, y nos reencontraremos en algún otro momento con alguna otra charla.
Gracias, Manuel.
Gracias a ustedes, y bueno, a disposición para cuando lo requieran.
¿No? Bueno, bárbaro.
Gracias.
Que tenga buena jornada. Buen día. Chau.
Manuel Sosa, de Uniendo Villa María. En este caso, bueno, algunas propuestas. Propone, en este caso, en principio, que el Consejo Deliberante no se tome un receso tan grande, que sesione diciembre, enero, febrero. Es lógico pensar que puedan tener un descanso, pero como todo el mundo.